No podía parecer verdad que una estructura sagrada tan imponente como era el Templo de Jerusalén tuviera sus días contados. Los discípulos, cuando muestran a Jesús aquella construcción tan espléndida, tan importante y rica como era el Santuario de Jerusalén, una de las obras arquitectónicas más imponentes de la antigüedad, pues Jesús no se deja sorprender ni engañar por aquella apariencia y dice que de todo aquello no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. La respuesta de Jesús a sus discípulos tampoco parece extrañarle mucho a ellos, porque enseguida le preguntan: ¿y cuál va a ser la señal cuando todo esto vaya a suceder? Es decir, para los discípulos, la caída del Templo de Jerusalén es interpretada, según la mentalidad del tiempo, como el momento en el que se va a restablecer la gloria del pueblo de Israel. En aquella cultura, lo que realmente se esperaba en aquel tiempo, en aquella mentalidad religiosa, se esperaba es que Israel volviera a ser aquella nación, como habían anunciado los profetas, por encima de todas las naciones y de todos los pueblos de la tierra. Y Dios tenía que intervenir para llegar, para dar a su pueblo ese esplendor, pues que le faltaba, porque estaba dominado bajo los romanos, tenía mucha corrupción, tenía mucha injusticia en su misma vida. Jesús quiere aclarar las ideas a sus discípulos y quiere hacerles comprender que la caída del Templo de Jerusalén no va a ser el momento en el que se va a restaurar la gloria del pueblo de Israel, sino va a ser el inicio de una nueva etapa en la que van a ir cayendo uno tras otro todos aquellos sistemas humanos que se oponen al bien de los hombres, ya sean de tipo político, ya sean de tipo económico o religioso. El evangelista Lucas construye este episodio para que la comunidad sea capaz de leer bien la historia y no se deje engañar nunca por las apariencias. También el evangelista ha colocado esta enseñanza de Jesús, que es la última antes de empezar el momento final de su vida, de su pasión y de su muerte. El evangelista Lucas ha colocado estas palabras de Jesús después de que ha mostrado ese episodio de una pobre viuda que ha ido al templo a echar su limosna, y dice el evangelio que esta viuda había dado todo lo que tenía. Para Jesús eso es inaceptable. No se puede pensar a una institución religiosa que despoja a los pobres de sus saberes, una institución religiosa que, en vez de preocuparse, como la misma ley de Moisés decía, por las huérfanos y por las viudas, en vez de preocuparse por ellos y garantizar su bienestar, pues obliga a esta gente tan pobre a que den lo que tienen para aumentar el esplendor de aquella estructura, de aquel santuario. Jesús mismo haya denunciado el Templo de Jerusalén como una cueva de bandidos, es decir, como un lugar donde la gente va para dejarse robar por la casta sacerdotal, y los sacerdotes esconden en ese lugar tan sagrado todo lo que roban a la gente. Por lo cual no tenía ningún sentido que esa estructura siguiera adelante. Y por eso Jesús anuncia el final de todo aquello. Pero lo anuncia para que los discípulos sepan que de esa catástrofe, de ese derrumbe, va a iniciarse una etapa nueva en la humanidad. Es decir, la caída del Templo de Jerusalén va a ser la primera de tantas otras caídas que van a permitir al proyecto del reino de ir realizándose sobre la tierra, progresivamente, según se irá difundiendo la buena noticia, el mensaje evangélico. Y Jesús entonces advierte a sus discípulos que no se dejen engañar, que no se dejen engañar por aquellos que usarán esos momentos difíciles para hacerse pasar por cabecillas o por líderes religiosos que hay que seguir, pensando que esa caída del templo va a traer esa restauración tan esperada. Y al mismo tiempo no dejarse engañar por lo que aparece de manera tan esplendorosa. Cuando Jesús habla de devastaciones, habla de guerra, de catástrofe, lo que el evangelista nos está indicando de una manera figurada es lo que se esconde detrás de cada uno de esos sistemas. Pensando al Imperio Romano, por ejemplo, que era un imperio potente y grandioso, pues detrás de todo aquello lo que se escondía era la violencia, era el abuso, era la opresión sobre los más pobres, los más débiles, los que no tenían ningún poder para afirmar sus derechos o su misma dignidad humana. Así que no hay que dejarse engañar por todo aquello, ni tampoco cuando las cosas negativas que tales derrumbes comportarán, pues se harán sentir. El evangelista habla de terremotos, no son terremotos a nivel, digamos, geográfico o geológico, sino es una manera de expresar cómo lo que parecía tan establecido, un sistema político, por ejemplo, o un sistema religioso, como podría ser el Templo de Jerusalén, que parecía también radicado, también casi inmutable, casi imposible de poder remover, pues que todo eso caerá, que todo eso se va a derrumbar. Ese es el terremoto, algo que cambia completamente la situación en la que se vivía y se permite de poder dar pie a cosas nuevas. Este será entonces el objetivo de anunciar la buena noticia, de ir construyendo una sociedad realmente humana. Y esta será la labor de los discípulos. Pero Jesús también advierte a sus discípulos que ellos serán causas, serán también perseguidos, serán objeto del desprecio y de la violencia que estos sistemas, ya sean políticos, económicos o religiosos, pues manifiestan hacia aquellos que se oponen a lo que ya está establecido y que intentan construir algo nuevo. Jesús quiere que los discípulos no se asusten y no se dejen llevar por el desánimo cuando serán condenados por los tribunales y por las sinagogas o cuando serán odiados por la misma familia. Jesús está diciendo a los discípulos que este desprecio y que esta persecución es la prueba de que están llevando adelante la labor que le ha sido encomendada. Y los discípulos saben que esa labor, puesto que viene de Dios mismo, es una labor que nadie podrá impedir y que nadie podrá destruir, ni siquiera con la persecución, con el odio y con toda la violencia que estos sistemas de poder pues son capaces de manifestar. Jesús está diciendo a los discípulos que estén bien tranquilos, porque ni siquiera un cabello de la cabeza va a perecer. Es decir, algo tan insignificante como pueden ser los cabellos, esto está todo ya considerado por parte de Dios, y Dios mismo se compromete para garantizar la persona de su mismo hijo, de los discípulos, de los que trabajan a favor del reino. ¿Por qué los discípulos pueden ser objeto de tanto desprecio, de tanto odio? Porque Jesús, con su palabra, ha intentado y quiere, y lo demuestra, que se puede llevar adelante una sociedad, construir una sociedad completamente nueva, fundada con valores que permitan la libertad y la dignidad de cada uno de sus componentes. Jesús no acepta los falsos valores de la tradición, como era Dios, patria y familia, porque estos conceptos, estos valores, llevan siempre a la discriminación, al odio, al desprecio, al prejuicio. Jesús propone con sus discípulos otros valores que permiten la construcción de esta sociedad nueva, que es el valor de Dios Padre, de un Padre que da la vida y que se interesa por cada uno de sus hijos. Habla de los valores de la comunidad o del reino, de un reino que está abierto a todos y que no conoce fronteras, y habla del valor de la misma comunidad de hermanos, donde los vínculos de la sangre ya no sirven, sino que son los vínculos de la fe lo que permiten construir relaciones realmente humanas. Así que Jesús quiere inculcar a sus discípulos esta buena noticia. La caída del templo será el inicio pues de una etapa nueva, la etapa última y definitiva de la sociedad en la que se va a ir desarrollando este reinado del Padre. Y sobre todo saber que la misma persecución es un momento para comprender que la vida del discípulo está caminando por la vía justa, por la vía acertada, y que esto es una buena noticia, porque nada ni nadie podrá impedir a la vida del discípulo, si lo quiere, pues llevar adelante esta labor de construir el reino del Padre y de ser expresión de su amor delante del mundo.